Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
En Proverbios capítulo 14, versículo 12. Proverbios capítulo 14, versículo 12. Quiero hablar en estos minutos de un tema que es importantísimo para todos nosotros los cristianos. He titulado al mensaje Peligros en el Camino. Peligros en el camino. Las señales en el camino son advertencias para tener cuidado. Allá en mi rancho, en mi país, en El Salvador, hay una curva, camino para la playa, que le llaman la curva de la muerte, porque mucha gente ha muerto en ese lugar. Y a pesar de las señales que están en el camino antes de llegar a la curva, hay personas que no prestan atención a las señales, y ahora pues debería de llamarse la curva de las cruces, ¿verdad? Hay cantidad de cruces ahí. Precisamente porque mucha gente ignoró las señales. Quiero hablar de los peligros en el camino de la fe. Peligros que corremos todos. Y Proverbios 14:12 dice, hay camino que al hombre le parece derecho. Pero la palabra dice, pero su fin es camino de ¿qué? De muerte. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Yo espero que el sermón de esta hora sea una advertencia para todos nosotros de los peligros que hay en el camino de la fe. Mientras caminamos en la vida cristiana, cuando uno recibe a Cristo como Señor y Salvador, son los primeros pasos que damos en la fe, primeros pasitos. Cuando el Espíritu Santo te pone en el corazón que hay que bautizarse, una vez más, el bautismo evangélico es un bautismo bíblico, ¿ok? Por las razones que acabo de explicar. Cuando el Espíritu le ponga a usted en su corazón que hay que bautizarse, usted sigue caminando en la fe. Usted comienza a leer la Biblia, se congrega, escucha la palabra de Dios. La palabra del Señor comienza a tener sentido. Abre nuestro entendimiento, lee usted un versículo y siente que Dios le está hablando a usted al corazón. ¿Por qué ahora? Porque ahora tiene el Espíritu Santo dentro de usted. Antes de conocer a Cristo, éramos un hombre natural o una mujer natural que no tenía el Espíritu de Dios. Por eso es que no comprendía lo que enseña la palabra del Señor. Y quisiera pues hablar acerca de estas cosas. Déjeme también decirle que en el camino de la fe hay peligros que son obvios, pero hay otros peligros que están escondidos. Y hay que tenerle cuidado. Allá por el año 2000, más o menos, este periodista Dan Rather, de CBS News, él estaba informando desde Afganistán, y él en un artículo decía lo siguiente: ustedes pueden ver los escombros, ustedes pueden ver los tanques, ustedes pueden ver los aviones de guerra en ruinas, pero lo que no pueden ver es que todo el país está lleno de peligros ocultos. Él mencionaba que mientras caminaban habían aviones destruidos de los rusos en Afganistán. Pero dentro de esos aviones destruidos habían metido bombas, que tan pronto los soldados entraban, explotaban. Peligros ocultos. En la fe suele suceder lo mismo. En primera de Pedro capítulo 5 versículo 8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Y esto es algo que yo quiero que usted entienda por amor de Dios. Nosotros los cristianos tenemos un enemigo, y ese enemigo es Satanás, el diablo. Mire, léalo usted, para que se dé cuenta que no son puros cuentos de nosotros los pastores. Tenemos un enemigo, porque cuando usted le entrega su vida a Cristo, se mueve a otro nivel, al nivel espiritual. A ese nivel nos movemos ahora. Y como nos movemos al nivel espiritual, Satanás, el diablo, trata la manera de hacer nuestra vida una desgracia, hermano. Y anda como león rugiente alrededor buscando a quién devorar. El miércoles, después del estudio bíblico de los primeros sellos, el miércoles continuamos con las copas. Mi hijo me preguntaba y dice, papi, dice, ¿y el diablo va a pelear contra Dios? El diablo no puede pelear contra Dios, hermano, para nada. Pero ¿sabe qué sí puede hacer? Hacernos la vida imposible a nosotros. Hacerle la vida imposible a los cristianos. Y yo espero, en el mensaje de esta hora, dejar muchas cosas claras para nuestro beneficio espiritual. Quiero hablar de 7 peligros, rápidamente. Tenía 144, pero decidí mejor solo 7 por cuestión de tiempo, porque ya algunos los veo que tienen hambre. El primero de ellos, Santiago 5:19. El primer peligro en nuestro camino de la fe. Comenzamos a caminar en la fe, recibimos a Cristo, ya somos cristianos, ahí vamos caminando. ¿Qué peligros puedo encontrar en el camino? El primero de ellos, el peligro de extraviarnos. El peligro de extraviarnos de la fe. Extraviarse es perderse o desorientarse. ¿Cuántas personas fácilmente se desorientan? A ver, sea honesto. ¿Cuántas personas fácilmente se desorientan? Levanta la mano. Le cuento algo. Aquí entre usted y yo, ¿verdad? Que no vaya a salir de aquí, por favor. Fíjate que una vez, de todas las veces que el Pastor Junior, nuestro querido Pastor Junior, que amamos tanto, ha venido con nosotros, lo dejamos hospedado en el Sheraton, que está en el downtown. Y bueno, pues yo le di una vuelta, así le dije, mire, este es el hotel, y parará. Y un día me habló por teléfono, y me dijo, Pastor, dice, estoy perdido. Y yo salí corriendo para allá, ¿verdad? Porque, híjole, se nos perdió el preacher, ¿verdad? Hay que ir a rescatarlo, porque si no, pues ¿quién predica en la noche? ¿Me entiendes? Y fui a una cuadra del hotel, estaba. Pero le voy a decir algo. Usted se ríe, pero algunos, muchos de nosotros, nos desorientamos con mucha facilidad. Hay personas que le comenzamos a dar vuelta a un solo lugar y, bueno, mire, ¿nunca le ha pasado a usted que usted pregunta por un lugar y la gente que le contesta le dice, ahí está enfrente? Y usted dice, el gran rotulote, ah, sí es cierto. Mire. Hermanos, en la vida cristiana corremos el riesgo de extraviarnos. El versículo dice, si alguno de entre vosotros se ha extraviado, ¿de qué? De la verdad. Ahora, fíjate. La verdad es una sola. No hay dos verdades. No hay tres verdades. No hay cinco verdades. Entienda esto, por favor. La verdad es una sola. Jesús dijo, yo soy el camino, ¿y qué más? Y la verdad. Y la vida. No hay dos. Si usted dice, no, ¿qué va? Si todas las religiones son buenas. Quieto, Pepeto. Un momento. No, señor. ¿Verdad? Hay una sola. No me venga a decir usted que Buda es lo mismo que Jesús. No me venga a decir usted que los Hare Krishna es lo mismo que Jesús. Ahora, entienda, yo le estoy hablando en estos minutos de los conceptos estrictamente y puntualmente bíblicos. ¿Qué dice Dios al respecto? No, ¿qué opina fulano? ¿Qué opina mengano? ¿O qué opina perencejo? No, ¿qué dice la Escritura? Hay una sola verdad. No es una verdad compartida, es una verdad absoluta. Y si usted me dice en este instante, ay, pastor, ahí ya comenzamos mal, porque yo no concibo cosas absolutas, pues entonces que Dios lo bendiga, mi hijo lindo. Le voy a decir otra cosa que es absoluta, el infierno. Y no tiene lugar de discusión. La Biblia dice que existe, existe. Jesús es la verdad, y no se compara con ninguna otra cosa. Si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, la importancia que tenemos de aquellas personas que tienen conocimiento y que si alguien se ha extraviado, Dios nos da la oportunidad de ir a visitar. Por ejemplo, si una cosa se ha apartado del camino, yo no le voy a mandar a cualquier persona para que lo vaya a visitar. Es capaz que ya son dos los extraviados. Porque aquel va a enganchar a este que mandé. Tiene que ser alguien que tenga conocimiento de la palabra, alguien que sepa, que conozca las Sagradas Escrituras. Si alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, error. La Biblia dice error. Es decir, esa persona no puede tener la verdad y nosotros tener la verdad. Porque uno solo tiene la verdad, el que tiene a Cristo, nada más. Eso enseña la Escritura. Nos podemos extraviar de varias maneras. Algunos porque nos distraemos con mucha facilidad, hermanos. Es por eso que ahora hay tanta tecnología como el GPS, ¿verdad? Que no es 100% correcto el GPS, ¿verdad? El GPS le dice cruza a la izquierda y hay pared, pues, ¿verdad? ¿Cómo anda cruzando para la izquierda? Pero es así. Pero nos podemos extraviar. Ahora, a la iglesia venimos porque en la iglesia se nos da un sentido de dirección hacia dónde caminamos. Para eso es la casa, para eso es la Biblia, por supuesto, la Escritura, la palabra del Señor. Pero venimos a la casa del Señor para que si usted se ha desviado un poquitito, aquí le damos las coordenadas correctas y lo traemos de regreso al camino de la verdad. Y usted anda pensando mero alocado y de repente usted viene a la iglesia y lo traemos de regreso a las coordenadas correctas para que camine en la verdad. Y usted fue y resulta que fue a visitar a su tía California y su tía está más loca que una cabra y le metió un montón de tonteras en la cabeza y ahora resulta que usted anda pensando igual que su tía. ¿Verdad? Y de repente viene aquí y nosotros le metemos las coordenadas otra vez y lo ponemos a caminar en dirección hacia la verdad. Pero ¿qué pasa con aquellas personas que se extravían por completo? Y de esos, déjeme decirle, yo conozco un gran montón. Pero un gran montón de personas. Personas que estuvieron sentadas en la misma silla donde estuvo usted, que antes eran bancas, le cuento. Sentados ahí. Hoy andan con unas tonteras en la cabeza, hermano. Unas cuestiones. Andan personas ahora orándole a un ángel. Porque se fueron a meter a un lugar que les dijeron que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Entonces dicen, bueno, nos han asignado un ángel y cada quien tiene que averiguar quién es el ángel que Dios le ha asignado y encontrar el nombre de ese ángel y comenzar a rezarle a ese. Puras tonteras que la Biblia no enseña. Jesucristo es la verdad, mi querido hermano. Y hay que tener mucho cuidado con extraviarse. Ahora, para poder extraviarnos, es porque hay ciertas cosas de interés allá afuera. ¿Verdad? Ciertas cosas de interés. Por ejemplo, si yo voy hacia un lugar, le cuento esto, yo voy hacia un lugar, me pasó ahorita que estaba en la Ciudad de México. Pero si yo veo una librería cristiana, yo me paro. Yo me detengo. Y se me olvida para dónde iba. Yo puedo pasar un día entero en una librería cristiana, le cuento. Es como un niño con juguetes. Un día entero, me fascina, me encanta. Puedo pasar todo el día leyendo. Pero me distrae. Me distrae. Si yo iba para tal lugar, tenía una cita en tal lugar, tenía que hacer tal cosa. Yo no sé qué es lo que lo distrae a usted en el diario caminar de la fe. No sé. Pero algunas personas, curiosamente, ¿sabe qué les distrae? Y les distrae bastante el dinero. Y por eso el apóstol Pablo escribió las siguientes palabras. En 1 Timoteo 6:10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, póngale atención, el cual la codicia. ¿Qué hizo la codicia? Que algunas personas se extraviaran de la fe. Iglesia, créame lo que te estoy diciendo por el amor de Dios. Mire, yo conozco personas que han venido a hablar conmigo que me dicen, bueno, me han traído las cartas, hermano, tengo chorrera de cartas. Pastor, yo vengo de la Ciudad de México, mire, esta carta me la dio mi pastor y me dijo, cuando usted llegue allá a Vancouver, vaya a la iglesia y presente la carta al pastor, que usted es un miembro activo, colaborador activo de nuestra iglesia, y usted métase. Ahí tengo las cartas, pero los dueños van a saber qué se hicieron usted. No lo volvimos a ver. Y cuando se le encuentra la vuelta de un tiempo, no, pastor, es que el trabajo. Es que he estado trabajando, y he estado trabajando, y he estado trabajando, y he estado trabajando. El texto lo dice claramente. Por la codicia se extraviaron de la fe. Un creyente, escúcheme esto que te voy a decir, que le va a sonar a usted un poquito loco, pero igual se lo digo. el dinero que usted gana el día domingo no es un buen dinero. Usted se va a ganar $200 el domingo. El jueves le está hablando a su familia de su país pidiéndole 300 americanos. Ahí se fueron. Y usted de burro el día domingo, ¿verdad? Ahí se fueron. Y el siguiente domingo se va y se gana 120 pesos por aquí. Y allá le habla por teléfono un tío que lo metieron preso. Y que no tienen a quién pedirle más que usted. Allá va usted el de burro otra vez. Es que el dinero que usted gana el día domingo es un dinero que no viene del cielo. ¿Por qué? Porque todo, y se lo digo con el respeto que usted merece, porque todos nos enfrentamos ante la decisión maravillosa, ¿qué hago? O voy y le rindo adoración al Rey de Reyes y Señor de Señores, o me voy y me gano $120. Esa decisión usted tiene que tomarla cuando se le presenta una situación como esta. Y usted me dice, usted no me va a mantener, ni quiero, me dijo, y así como está de gordito, mucho menos, mano, porque debe tragar un gran montón. No, es que la Biblia dice, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, las demás cosas serán añadidas. Es cuestión de su fe, no la mía. Yo aquí estoy, yo aquí he estado por 30 y pico de años. Bajo cualquier circunstancia, bajo cualquier situación. Es cosa suya. Pero lo que le estoy mostrando es que el apóstol Pablo dijo, raíz de todos los males es el amor, es la codicia. Porque algunos se extraviaron de la fe. ¿Y sabe qué es lo peor del caso? Y algunos que están aquí lo saben. Que cuando yo he platicado con ellos y les digo, ¿qué pasó, hermano? No le he visto, es que he estado trabajando. Yo siempre les digo lo mismo. Les digo, hermano, ese colchón debe estar lleno de billetes. Y la respuesta de la gente es la misma. Ay, pastor, si supiera. No tengo nada y debo. Entonces digo, ¿y entonces de qué le sirve dejar a Dios para irse a chambear? Po? ¿De qué le sirve? Y se lo estoy diciendo, tenga uno de los peligros que nos podemos encontrar en el camino de la fe. Es el peligro de extraviarnos. Porque, hermano, escuche, algunas personas se extraviaron y nunca más en la santa vida lo volvimos a encontrar. Nunca. Se perdieron por completo. Peligro de extraviarse. Segundo peligro, este versículo que no me gusta porque tiene 3 seises, fíjese. Juan 6:66. La bestia. Dice el versículo, desde entonces, ¿cuántos discípulos? Algunos. ¿Uno que otro? ¿Cuántos discípulos? Muchos. ¿Qué hicieron? Volvieron atrás y ya no andaban con él. Segundo peligro en el camino de la fe, el peligro de apartarse. El peligro de apartarse. Y escuche bien, por favor, ¿por qué se aparta la gente de la fe? ¿Por qué se aparta la gente de la iglesia? La razón principal es porque no han entendido el Evangelio. No lo han entendido. Ponen la mirada en el lugar equivocado. Piensan que Dios está ahí para hacer nuestra voluntad. Es al revés el asunto, mi hermano. Es al revés el asunto. Dios es soberano y eso lo dejé clarito en el mensaje que prediqué hace unos domingos, que decía, era una pregunta, ¿es Dios injusto? Lo que el apóstol pregunta. Ponen la mirada en el lugar equivocado, en la gente. Y quiero que entienda esto, por favor, y quiero que lo entienda bien. En todas las iglesias del mundo crece el trigo juntamente con la cizaña. En todas. ¿Usted cree que todos los que están sentados aquí son buena gente? Hay cosas que causan tristeza, y escúchame esto, hay cosas que no se olvidan jamás. Yo me acabo de encontrar con una pareja y escuché algo que me causó mucha tristeza. Porque me dijeron, pastor, dice, yo, dice el muchacho, bueno, no está tan muchacho, ya está más o menos avanzadito, pero me dice él, yo he tenido siempre problemas con la bebida, me dijo el hombre este. Estaba con su esposa. Y me dice, y nosotros nos convertimos al Señor aquí en México. asistíamos a la iglesia, nos salió la oportunidad. Dice, y, escuche, mientras estaba en la iglesia, yo dejé de tomar. Nos vamos para Vancouver, y allá encontramos la iglesia suya, y nos comenzamos a congregar, y todo iba bien. Pero un día, nos encontramos con unos hermanos de la iglesia. Nos fuimos a comer, y los hermanos ordenaron licor. Y como ellos ordenaron, también nosotros. Y ahí volví a tomar otra vez. ¿Dónde encontró a esas personas? En la iglesia. En la iglesia. Y te voy a decir algo. No lo digo yo. Si usted tiene algún problema, hable con el Señor. Ay de aquel que sirve de tropiezo. Ay. Y ese ay no es de mariachi. Es de juicio. Ay. De aquel que sirve de tropiezo a uno de mis hermanos. Porque dice que el que peca contra un hermano de tropiezo es como que pecara contra Cristo. Hay que tener cuidado. Me dio tristeza eso. Ahora, ¿dónde lo encontró? En la iglesia. ¿Por qué razón? Escuchen lo que le voy a decir y se lo repito. En todas las iglesias del mundo crece el trigo juntamente con la cizaña. Y la cizaña es como esa malaria que está en el agua muchas veces en los lagos, que usted se mete y de repente, verá, se le enreda. Es bien complicado. Es difícil la situación. Ahora, yo creo una cosa, y la creo firmemente, que hay personas, yo creo, fíjate, que la cizaña está en las iglesias, en todas las iglesias, para probar la fe de los verdaderos creyentes. Porque a mí nadie me puede obligar a hacer nada. Yo le he contado que yo he ido a bodas, que hay una señora me dijo, aquí vamos a bailar, pastor. Pero, y le dije, esta vieja está loca, dije yo, ¿verdad? ¿Cómo andas bailando yo aquí? Ahí va a ver, yo voy a hacer bailar al pastor. Y puede pensar lo que quiera. Yo bailo solito en mi casa. No, con usted. O sea, a mí nadie me puede, ni a usted tampoco. Entonces yo creo que la cizaña está puesta ahí para probar la fe y la paciencia del creyente. Yo no tengo. Si una persona está haciendo algo equivocado, la Biblia me dice que yo debo de reprender a la persona en el nombre del Señor y de la manera como debe ser. Mire, hermano, a mí me parece que eso no es correcto. Allá usted, que Dios lo bendiga. Pero aquí, esto, mi Biblia me dice que eso no es correcto. El peligro de apartarse. La gente se aparta muchas veces por pruebas. La gente se aparta de la iglesia y de la fe porque disfrutan más del mundo y de los placeres. Sí, escucha eso, hermana, su marido que no quiere venir, entiéndalo, por favor. No se trate que a él no le guste, que él se aburre, que le da sueño. No, eso no es lo que dijo Jesús. El Señor dice que la luz vino al mundo, pero que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Porque sus obras eran, ¿qué? Malas, hermano, lo dice la Escritura. O porque está siendo influenciado por el enemigo. El peligro de extraviarse, el peligro de apartarse. En tercer lugar, el peligro de la fe, el peligro mientras caminamos en la vida cristiana. El tercer peligro, Colosenses 2:8, el peligro de escuchar a gente equivocada. Ponga atención a esto. Esto me gusta porque esto es tan cierto. Colosenses 2:8, y quiero ver 1, 2, 3, 4. Yo le voy a dar cuatro diferentes versiones de la Biblia de este versículo. Mirad que nadie, ahora, en ese nadie está su abuela. ¿Sí o no? En ese nadie está su marido. En ese nadie está su novia. En ese nadie está su tío, su pariente, su mamá. En ese nadie están todos. Y la Biblia dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Ahora, eso dice nuestra versión de 1960. ¿Sabe qué dice la Nueva Traducción Viviente? Eso me llega, papá. No permitan que nadie los atrape con filosofías huecas. Me encanta lo siguiente. Disparates elocuentes. ¿Sabe por qué? Disparates elocuentes es de aquellas personas que cuando te hablan, da la impresión, ¿verdad? Que Pero son unos grandes acabados, su vida es una desgracia. Es como una persona que yo conocí, que cuando mis hijos hacían relajo, me decía, déjame esos niños por 3 días, vas a ver si no te los pongo rectecitos. Y los de ella se le habían ido de la casa. Es ese tipo de persona que le quieren decir a usted cómo es la vida. Le quieren decir a usted cómo funcionan las cosas, pero ellos, su vida personal, es un desastre. Como una persona que le dice, hijo, te vas a casar, ¿verdad? Yo te voy a aconsejar. Y tiene 5 divorcios. No, gracias. Thank you very much. Por eso dice, cuidado, que nadie los atrape con filosofía hueca y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales, porque nos movemos en el mundo espiritual. Ahora, la versión Dios habla hoy. Fíjate, la 60 dice filosofías y huecas sutilezas. La traducción viviente, filosofías huecas y disparates elocuentes. Dios habla hoy, tengan cuidado, no se dejen llevar por quienes los quieren engañar con teorías y argumentos falsos. Teorías y argumentos falsos. Y luego, la traducción en lenguaje actual dice, tengan cuidado, no presten atención a los que quieren engañarlos con ideas y razonamientos que parecen contener sabiduría. Mire, yo jamás en la vida le doy la razón a un necio. Nunca. Lo más que puedo hacer es decirle, disculpe, yo creo que las cosas no son así, y darme la vuelta. Pero si yo, sí, verdad. Sí, niña. Ay, sí, usted. Yo creo. No sea bobo, hombre. ¿Dónde están sus convicciones? ¿Dónde está su fe? Pase lo que pase, donde quiera que pase. ¿Se da cuenta usted que los pastores son unos grandes mañosos? Mire, es probable que algunos sí, pero no todos, fíjese. Usted no puede generalizar de ninguna manera. Las cosas no son así. Ay, que la... Mire, yo ahora con un estado leyendo algunas, yo no me presto para esas cosas. En primer lugar, porque no me gusta. Yo, las cosas que la gente dice de mi ministerio y de mis predicaciones y mis sermones, yo pongo a Dios por testigo. Yo nunca he leído nada, ni quiero. No, señor. Ahí le mencionan a uno hasta la mamá, mijo. No friegue. No, unas cosas tan horribles y tan feas. Y unos pastores, yo he platicado con ellos. No, mire, hermano, lo que le pusieron aquí. No, le dije, cruz, no me diga nada, por favor, yo no quiero saber. Yo no quiero saber, que Dios los bendiga. Pero ahora, con unas situaciones que me mencionaron, comencé a leer. A mí me da tristeza. Cómo el diablo tiene tentáculos en diferentes lugares y utiliza a una serie de gente para estas cosas. Eso es terrible. Nos movemos en un mundo espiritual cruel, iglesia. Tremendo. Teorías, argumentos falsos, ideas, razonamientos que parecen contener sabiduría. El peligro de escuchar a gente equivocada. ¿Qué sabe algunas personas de lo que estamos hablando, por amor de Dios? ¿Qué saben? Simplemente lo que alguien les dijo, lo que escucharon por ahí, o la manera como ellos conciben el mundo. Nosotros los cristianos nos movemos en base a la palabra de Dios. Lo que la Biblia dice es, busque el hombre, búsquelo. Mira, yo lo puedo engañar, pero Dios nunca. Porque Dios no miente. Entonces usted váyase para su casita y compruebe las cosas que usted escucha en este micrófono. Compruébela. Y si usted escucha alguna cosa fuera de lugar, pues platiquemos y veamos. Pero el peligro, corremos el peligro. Aquellas personas que están viviendo con unos estudiantes y esos estudiantes apenas están, porque mire, los que entran a la universidad en el primer año, no, si según ellos ya son Platón, Aristóteles, ellos son amigos de a saber quién, de Facundo Cabral, y ya quieren filosofar. La Biblia es la única verdad. Jesucristo es la única verdad. Y de ahí no lo debe sacar nadie. Cuidado con el peligro de escuchar gente equivocada. Tan pronto alguien le dice a usted, a vos ya te lavaron el cerebro, usted contesta, y también el corazón. Y también el corazón. Y también el corazón. No, que hay esto. Las ofrendas de la iglesia son voluntarias. Si alguien le dice, es que ahí lo obligan a uno, es un farsante, mentiroso e ignorante. Eso es lo que es. Jamás en esta iglesia se ha obligado a nadie, ni a diezmar, ni a ofrendar. Aquí las ofrendas son voluntarias. El que no quiere dar y que se inventan cosas que desde el Antiguo Testamento ya sabemos. Lo que pasa es que es un gran tacañazo de primera, eso es todo. Usted quiere quedarse con su partida. Quiere, no se la está robando a la iglesia. Si el que escribió fue Dios que dijo, me habéis robado. ¿Y quién dijo eso? El Señor. Si alguien piensa que puede robarle a Dios, que Dios lo bendiga. Yo en ese negocio no me meto, porque Dios no puede ser burlado, simple y sencillamente. Cuidado con escuchar a la gente equivocada. El cuarto peligro, Deuteronomio 6:12. Estoy hablando de los peligros en el camino de la fe. Mientras vamos caminando, pastor, ¿y por cuánto tiempo hay que caminar? Hasta que Cristo venga. ¿Por cuánto tiempo hay que caminar? Hasta que nos muramos. ¿Por cuánto tiempo? Hasta que el Señor quiera. Los peligros, peligro de extraviarse, peligro de apartarse, peligro de escuchar a la gente equivocada, y ahora el peligro de olvidarse. Ten cuidado, mire, hermanos, hasta ahí pudiéramos llegar, de no olvidarte del Señor. ¿Quién te rescató de la esclavitud de Egipto, de casa de servidumbre? A Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos. Ni los de Vancouver, ni los dioses de Burnaby, ni los dioses de New Westminster, ni North Vancouver, ni Coquitlam, ni Burquitlam, ¿cómo se llaman de vos? Todas esas cosas. Porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. No se olvide de Dios. No se olvide de Dios, hermano. No se olvide de Dios. Mira, yo entiendo este mundo, y a veces uno quisiera, ¿verdad?, que la gente sintiera lo mismo que siente uno. Hoy me encontraba en el avión una persona que yo conozco de hace muchísimo tiempo, que vive aquí en la ciudad. Y nos conocimos en una reunión en un consulado hace un tiempo. Ya viene, me dijo, de no sé qué, y comenzamos a conversar ahí. Pero no, hermanos, hay personas que solo un milagro de Dios. Por más que usted le explique, por más que usted se quiera sacar el corazón, por más, no. Están endiablados, la verdad que sí, están endiablados. Si le comienzan a sacar, no, me dijo, si la verdadera hermandad está en compartir la tortilla allá en la montaña con el compa, eso es el cristiano. Bueno, pues, dígame usted, no se olvide de Dios. Este país, Canadá, al igual que Estados Unidos, Europa, son países de oportunidades. Son países donde la persona que trabaja prospera. La persona que se esmera sale adelante. Son países así. Usted sabe que Canadá a los estudiantes, a los buenos estudiantes, los beneficia con muchas cosas. Usted es un buen estudiante, yo aquí en la iglesia. Tenemos jóvenes que fueron a la universidad, que pagaron tanto dinero, el gobierno les regresó la plata. Les digo, usted por ser un buen estudiante aquí está, no nos debe tanto, esperaron el siguiente año y volvieron a salir bien y lo volvieron a beneficiar, no nos debe. Y ahora cuando se dan cuenta que sale del college, aquí está una beca, si usted quiere ir a otro país, aquí está esto. Eso es Canadá, un país que beneficia. Pero hermano, no se olvide de Dios. Sea lo que sea, porque el cristiano, el que conoce, ahora estoy hablando del que conoce a Jesucristo, el que conoce la palabra, el que ha tenido un encuentro real con Dios, aquel que ha experimentado el nuevo nacimiento, aquel que conoce a Jesús como el Señor y el Salvador de su alma, con ellos estoy hablando. Si usted no tiene a Cristo en el corazón, todo lo que ha escuchado le va a parecer locura, pero aquellos que conocemos a Dios, sabemos que la cosa no es así. No nos podemos olvidar del Señor. Es que no se puede vivir sin Dios. Sin mí, nada sois, dijo Jesús. Nada sois. No se olvide de Dios. Y mire, bendito sea el nombre de Dios en esta congregación. Tenemos gente maravillosa que ha estado en esta iglesia por años y años. Algunos se extraviaron un poquitito, pero regresaron. Gracias al Señor. Pero hay gente que ha sido fiel, fiel al Señor. No se olvide de Dios porque existe ese peligro. Existe el peligro. Poco a poco nos enamoramos con cosas, nos enamoramos con situaciones. Y fíjate, aquí hay diversión y entretenimiento toda la santa vida. Toda la santa vida, hermanos. El tiempo del verano, que vamos a ir a la playa a caminar. Mira qué bonito está el día, dicen algunas personas. Hermano, le dije un día a una pareja. No los vi el domingo. Ah, y la respuesta que me dio, dice, ay, pastor, dice, es que los domingos han estado bien bonitos. Entonces yo le dije, a ver. ¿Cómo así? No, dice, pues es que como los domingos han estado bien bonitos, nos hemos ido con mi esposa a pasear. Y le digo, ¿sabes que usted viene a la iglesia solamente los domingos feos? No, no, pastor, dice, y por cierto, no, hasta ahí no me voy a llegar porque... No, ya van a saber de quién a quién me estoy refiriendo. Pero eso fue lo que me dijo. Por eso es que hay una bendición lindísima. Yo estaba entrando un domingo, pasé a tomar un café antes de venir acá, y la muchacha me dijo, ay, dice, el día está feo, está ugly. Y le digo, yo lo veo lindo. ¿Pero por qué se está lloviendo? Pues si ¿quién dice que si está lloviendo el día es feo? Si la Biblia dice, este es el día que Jehová formó, me alegraré y me gozaré en él. Pastor, pero es que a mí la lluvia no me gusta. Por eso es que inventaron una cosa que se llama paraguas o sombrilla. Para que no se moje. ¿Sabe que hay una maravilla en ver? Yo le alabo el nombre del Señor. A mí me encantan todos los santos días de mi vida. Si llueve, a mí la lluvia me fascina. Usted, más, a mí ni me dé paraguas, mano. A mí que me caiga un poco de agua en la cabeza, por eso que tengo el pelo así como lo tengo, me fascina. Si está haciendo sol, qué rico. Si hace frío, qué maravilloso el frío, me encanta el frío. Si hace calor, qué rico el calorcito. Hey, a mí no me molesta ningún día. Otra gente me molesta, pero los días no me molestan para nada. Yo los días los disfruto, man. Y hay días que lo que pasa es que le dan ganas a uno de quedarse acostadito, ¿verdad? Pero es maravilloso. El peligro de olvidarse de Dios. Quiero avanzar con otras cosas. Quiero hablarle del peligro de enfriarse. Apocalipsis 2:4. Pero tengo contra ti. ¿Qué cosa? Hermanos, ¿usted se acuerda cuando en esta iglesia nosotros hablábamos de tres tercios? ¿Se acuerdan? Pastor, ¿y qué significa tres tercios? Bueno, significa que le decíamos a la congregación, venga tres cultos a la semana. Venga tres cultos a la semana. Véngase el domingo al mediodía, véngase el domingo a las 6, véngase a media semana, mire, tres tercios. Y algunos decían, pastor, nosotros vamos a casa de oración también. Y algunos jóvenes, que los jóvenes, mire, jóvenes, qué bárbaro, los jóvenes, buenísimo. Tienen una reunión extra y luego se van a orar a la playa y luego hacen un montón de situaciones. Pero hablamos de tres tercios. Hay personas que en su vida cristiana han caminado como el cangrejo. Hay personas que antes habían puesto sus dones al servicio del Señor, pero se enfriaron. Ya no sienten lo mismo que sentían al principio. Ese deseo de entregarle todo a Dios y ese deseo de servir y ese deseo de estar. Y por eso es que me va mal a mí cuando yo viajo, fíjese. Porque la gente me dice, pastor, estábamos pensando que si podíamos tener una conferencia, démosle. El pastor Junior acaba de estar predicando en la iglesia de Houston. Y fíjate que los hermanos de Houston solo tienen servicio en la mañana nada más. Hay dos cultos, a las 9 y a las 11, en la tarde, bien, gracias, no hay nada. Y el pastor le dijo a los hermanos, hermano, les dijo, yo sé que en la tarde aquí no hay culto. Pero les dijo, yo me comprometo, si ustedes vienen, yo vengo. Amén, amén, dijeron los hermanos. ¿Vienen ustedes en la tarde a un culto? Dijeron, sí, lo ponemos a las 6 de la tarde. Dijeron, sí, ¿van a venir? Sí, venimos, pastor. Pues yo también, dijo. Tuvieron culto. Nosotros hace 30 y pico de años, deben de recordarse algunos, Que cuando yo dije, hermano, quiero que tengamos servicio en la tarde, los primeros que se opusieron es la gente que uno menos se imagina. No, que cómo vamos a creer que la tarde es para gozarla con la familia. Hasta que le dije, mire, el que quiera venir, que venga, y el que no venga, vaya. Pero no me quiten a mí la oportunidad de tener un servicio por la tarde. Mi familia y yo vamos a estar aquí. Y así comenzamos y arrancamos por la gracia del Señor. Y bendito sea el nombre de Dios que lo hicimos. Porque la gente feliz de la vida, mijo, de no venir. El peligro de enfriarse. Claro, aquí le damos vacación a todos. Hijo lindo, yo me los puedo a ustedes. El peligro de enfriarse. Tengo contra ti. Mira, ahora, escuche. Tengo. No es a favor de ti, es contra ti. Que has dejado tu primer amor. Es que, hermano, mire, créame, por favor. Si yo decido utilizar el resto de mis días para las cosas que me incumben a mí, que me interesan a mí, entonces yo le estoy diciendo a Dios, no, Señor, no, mira, con un cultito está bien, hombre, es suficiente. No me pide más porque vomito si me das demasiado. Entonces, no, un cultito está bien. Se enfriaron. Cuando uno conoce al Señor, uno quiere conquistar al mundo. Cuando uno conoce a Dios, quiere traer a toda la gente, pone su carro al servicio del Señor. Pastor, ¿en qué puedo ayudarle? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo hacemos aquí? ¿Cómo hacemos allá? Son los últimos que se van. Si usted supiera, los jóvenes se van. Los jóvenes son los últimos que se van de la iglesia. Miércoles pasado eran las 11 de la noche nosotros aquí, ¿no es cierto? A mí me encanta eso. A mí me encanta que los niños de la iglesia sientan que el templo es su segunda casa. Me fascina. Les digo, ahí dejen, hombre, que andan corriendo los micos. Ahí dejen los hombres, tranquilos. Que les guste, que les encante la casa del Señor. ¿Se acuerdan cuando los monos estos estaban quebrando todas las luces ahí abajo? Y los canadienses dijeron, no, que no sé qué, que no pagamos tantas lámparas allá abajo nosotros. Gastamos $3,000 en mandar a ponerle esas cosas de metal. Hoy la pelota pega ahí, no quiebra nada. Y lo hicimos nosotros los hispanos. ¿Sabe por qué? Para que nuestros niños no estemos que no esto, no aquí, no allá, no esto, no. No van a querer venir. Y esta iglesia tiene la bendición del cielo, la bendición de Dios de atraer. Allá hay 100 niños, le cuento. ¿Cuántos niños hay, hermana Mabel? 100 niños ahí enfrente. Jóvenes adultos, tenemos inundado. Yo he estado en iglesia predicando, hermano, donde 4 niños hay. Jóvenes no existen. No hay atracción, no quieren, no les gusta nada de lo que está pasando en la casa del Señor. Cuidado con enfriarse. Y en último lugar, 1 Juan 2:19, veamos si tengo bien ese texto. Sí, pon atención a esto. Cuidado con el peligro de los que se fueron. ¿Qué quiere decir esto? Escúcheme bien, que usted en la calle se va a encontrar a un latino por ahí. Digo, pues porque le mira usted la carita, ¿verdad? El nopal y la pupusa de chicharrón y esas cosas. Y usted dice, lo voy a invitar a la iglesia. Y usted se les acerca, acaba de pasar a ti, usted se les acerca para invitarlo. Mire, ustedes los escuché que hablaban español, qué bueno, yo soy también hispano. Y quiero invitarlos a una iglesia. Ya se le quedan viendo a usted. Cuando usted menciona la palabra iglesia, se le quedan viendo así medio raro. Y dice, ¿y a cuál? Le dicen ellos. La 49. Donde el pastor David. Sí, nosotros ahí estuvimos. Es más, a mí el pastor David me casó, pues. Cuidado con el peligro de los que se fueron. ¿Por qué razón? Escuche bien lo que te voy a decir. Si esos que se fueron están congregándose en otra iglesia, están sirviendo al Señor Jesucristo, están creciendo en la fe, ahora sirven a Dios, yo me quito el sombrero y los saludo. Pero si esos que se fueron están chupando, tomando pues, si esos que se fueron están enfiestados, Si esos que se fueron están apartados, si esos que se fueron ahora los domingos los ocupan para ir a un partido de fútbol con sus hijos, cuidado con el peligro de los que se fueron. Porque te van a decir, no, yo ya estuve ahí. Porque mire, no hay persona más difícil de atraer a los pies de Cristo otra vez que aquellos que un día gustaron del Evangelio. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Por qué? Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Por los atrios de la iglesia pasan cientos y miles de personas, que al principio vemos que se entregan, que sirven, que esto, que lo otro, pero el tiempo, amados míos, el tiempo, la permanencia de los santos, la perseverancia de los santos, en medio de todas las circunstancias, de los golpes, de esto, de lo otro, pase lo que pase, aquí estamos. Eso es lo que demuestra la verdadera fe. Mis queridos y amados hermanos, en el camino de la fe hay muchos peligros. Y como cristianos debemos tener mucho, pero mucho cuidado. Amén. Para evitar ese tipo de cosas, ponga su mirada en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Ponga su mirada en las cosas de arriba. Ponga los ojos en Dios, porque el que busca a Dios lo encuentra. Vamos a dar gracias al Señor. Tiene sus cabecitas, cierre sus ojos, oremos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por tu bendita palabra. Te damos gracias, Señor, porque hemos sido edificados, aprendiendo que en nuestro diario caminar hay de todo, Señor. Que van a haber personas que nos van a querer desanimar para que nosotros abandonemos el camino de la fe. Que corremos el peligro, Señor, de apartarnos, el peligro de extraviarnos, corremos el peligro de enfriarnos también, y el peligro de encontrarnos con aquellas personas que hace tiempo estuvieron en una iglesia, pero que ahora no honran a Dios más. Señor, ayúdanos. El peligro de olvidarnos de Dios en un mundo tan distinto, en un mundo tan diferente, donde es tan fácil perderse, donde es tan fácil encontrar amistades, distracciones, entretenimiento, y un día olvidarnos de aquel que nos sacó de las tinieblas a la luz admirable, de aquel que nos sacó de servidumbre y nos trajo a una tierra maravillosa. Señor, queremos estar tomados de tu mano. Guía nuestros pasos. Guía nuestros pasos, Señor. Y permite que podamos estar vigilantes ante estos peligros que nos acechan cada día de nuestra vida. Queremos crecer en convicciones, queremos crecer en fe, queremos crecer en conocimiento, Padre Santo, para que nada ni nadie nos aparte del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Mientras todos oramos, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, pero quisiera hacerlo hoy, si hay una persona que dice, pastor, yo siento la necesidad de Dios en mi vida, yo quiero entregarle mi corazón al Señor. Si usted quiere recibir a Cristo ahí donde está, yo le invito para que se ponga de pie o levante su mano. Hay consejeros que están alrededor del templo, que están ahí listos para ayudarle con esta decisión. Venga Jesús, venga el Señor. A lo mejor usted le prometió a Dios y le dijo, Señor, si tú me llevas hasta Canadá, si entro a ese país, Padre, yo voy a entregarte mi vida, yo te voy a buscar, yo te voy a servir. Este es el momento, venga a Jesús, entréguele su vida, entréguele su corazón al Señor. Dios le ama, tiene un plan maravilloso para su vida, Dios quiere salvarle, Dios quiere perdonar sus pecados. Venga a los pies de Cristo. Usted que nos mira por internet, también usted puede hacer lo mismo a través de una oración de fe. Dígale al Señor, Señor, en este día te entrego mi corazón, te entrego mi vida. Te doy gracias, Señor, por lo que hiciste en la cruz del Calvario. Gracias por el perdón de mis pecados, por la vida eterna, por derramar tu sangre preciosa para mi salvación. En este día te recibo como mi Señor y mi Salvador. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de nuestro bendito Señor Jesús. Padre querido, gracias por tu palabra. Despídenos con tu paz, con tu bendición, en el nombre de Jesús. Amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.